Esto es Noticias Mundo Real.
Estamos en el encuentro de Montevideo de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, con la presencia destacada de Laura Zúñiga, hija de Berta Cáceres, que viniste, Laura, a participar de varios talleres, fundamentalmente del eje de transnacionales, ¿no?
Sí, sí. Ahí estuvimos hablando un poco como de las empresas y yo también conté como un poco la experiencia en Honduras, sobre todo de las empresas extractivas y cómo actúan confabulándose con el Estado para obtener ganancias y pasar por encima de los derechos de las personas.
Bien, te enfocaste, me imagino, en la empresa DESA, que es la Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, que es la empresa de Aguasarca, la represa que, bueno, por la que luchó tu madre y por la que murió también.
Sí, estuvimos platicando de cómo esta empresa militarizó la comunidad de Río Blanco, cómo también utilizó paramilitares, empresas de seguridad privada, para perseguir no solo a mi mami, sino a todas las luchadoras y luchadores que están enfrentándose a este proyecto. Y como también confabulado con el Estado de Honduras, la persiguió, la criminalizó, la estigmatizó. Y bueno, como todas estas situaciones van donde también la empresa se sabe o se da cuenta de que aún con todo eso no puede frenar las luchas, terminan pues en un asesinato y pues en como toda una... Bueno, y que alrededor de este asesinato todas las estructuras criminales que monta la empresa junto con el Estado, no solo de sicariato y asesinato, sino de corrupción y también redes que buscan garantizarse la impunidad en este crimen y en todos los que ha cometido la empresa.
Hay una combinación, ¿no?, del poder económico y del poder político y de esa complicidad que encuentra en el Estado hondureño.
Sí, y que es muy loco porque va más allá del Estado hondureño, sino también, por ejemplo, cómo las complicidades económicas y políticas de los bancos que financian esta empresa, como el FMO, que también es un banco con capital estatal de Holanda, y el Finfund, que también tiene capital estatal de Holanda y de Finlandia. Y el BCIE, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces, como todas las complicidades para aumentar sus ganancias económicas terminan en muertes de personas inocentes y de luchadoras y luchadores que son claves en las defensas de nuestros territorios, en el caso de mi mami, pero también de otros luchadores y luchadoras que han sido asesinadas.
Fue en mayo que se había anunciado, que trascendió la noticia de que los bancos internacionales, las financiadoras, iban a retirar su apoyo. Primero hubo una especie de parate y después me había quedado con la idea de que sí, que finalmente se retiraban, aunque no del todo. ¿En qué está eso ahora?
Bueno, después como de mucha discusión y después de todo el acompañamiento que intentó hacer el FMO a DESA, la presión internacional, y yo creo que sobre todo el escándalo mundial, fue lo que termina haciendo decidir a los bancos desistir del financiamiento de este proyecto. Esto es... Y yo creo que tiene que quedar así como muy claro que lo que hace que el FMO y el Finfund se vayan del proyecto de ESA es la presión, es la movilización y es la lucha. No es su interés por los derechos humanos en Honduras, que claramente al entrar a un proyecto que ya tenía asesinatos y por los que ya se había ido otros bancos, por la violación y también por el escándalo que antes tenía, aún así decidió entrar a este proyecto, y entonces no era su interés nada de eso, pero sí le preocupa su fama y su nombre, su prestigio. Y bueno, el Banco Centroamericano de Integración Económica todavía no se ha retirado. Continúa financiando el proyecto. La empresa de esa continúa con la concesión del río Hualcarque, y ahora pues la pelea es porque se vaya primero de manera definitiva el BCIE, y porque se cancele la concesión que tienen con el río Hualcarque. Y además yo creo que es importante como recalcar que el FMO y el FinFon y el BCIE nos deben la vida de nuestra compañera, y que eso tienen que cargar y que tienen que hacerse cargo, y vamos a buscar también que se hagan cargo los bancos, los empresarios cómplices y los miembros del Estado que participaron en siendo ya sea cómplices por acción u omisión de este asesinato.
Bien. ¿Cómo es la lucha de COPIN? Tú, por más que estés viviendo en Buenos Aires, integrás el COPIN.
Sí, yo soy parte del COPIN. Bueno, crecí en el COPIN. Y soy miembro, como son un montón de compañeros y compañeras que hoy están integrando ya sea la coordinación general o ya sea siendo parte de las bases o de los consejos indígenas. Y bueno, allá seguimos llevando la batalla en contra del extractivismo, porque lamentablemente la concesión del río Hualcarque, que es una de las 50 concesiones para represas que hay en territorio lenca. Entonces estamos viviendo con la más salvaje violencia del extractivismo, acompañada por toda la militarización que hay en la zona y todos pues los aparatos, las agencias de seguridad privada que más bien funcionan como paramilitares. Y yo creo que pues a pesar de todo, la que DESA hoy no tenga una represa sobre el río Hualcarque, que es una victoria, que hayamos logrado vencer a los bancos más ricos del mundo, es una victoria en un contexto donde nos falta como mucho, digamos, y sobre todo ahora que vienen las elecciones en Honduras el 26 de noviembre y que estamos viendo que un presidente se reelige de manera inconstitucional y que si llegara a reelegirse, que es lo que por lo menos nosotros balanceamos que es lo más probable, se instauraría una dictadura abierta y salvaje en Honduras. Entonces vemos que nos toca resistir a eso también.
Contanos un poquito por qué dicen ustedes que es ilegal la reelección de Juan Orlando Hernández.
Bueno, en Honduras existe dentro de la Constitución lo que se llaman artículos pétreos, que son artículos que no se pueden tocar. La única forma es cambiar toda la Constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Y en uno de estos artículos pétreos está que no puede haber reelección, que ningún presidente se puede reelegir, y que solo el hecho de hablar de reelección constituye el delito de traición a la patria. Juan Orlando lo único que hizo fue, después de cambiar y con también muchas polémicas, amañar la Corte Suprema de Justicia, y todo el fraude en el que se, o bueno, todo el escándalo de fraude en el que se vieron envueltas las elecciones anteriores, logra sin hacer ninguna Asamblea Nacional Constituyente reelegirse. Incluso ahora se está hablando de no ni siquiera reglamentar ni nada de esa reelección, entonces como que se va asegurando poco a poco la reelección indefinida, sin ninguna consulta y sin ningún proceso constitucional real. Entonces, bajo estos términos, estamos viviendo estas elecciones con un clima de en el que se siente mucha violencia y en el que los defensores y defensoras de los luchadores y luchadoras estamos en bastante indefensión.
Bien. Se hablaba ayer, lo mencionaba ya en el acto de apertura del del encuentro de Montevideo, del rol de los medios de comunicación y en la tarea, digamos, de defender a los gobiernos, a los poderes económicos y de engañar a las poblaciones. ¿Cómo sentís que está la población hondureña respecto a esta situación? ¿Lo permite? ¿Está manijeada, digamos?
Mire, los medios de comunicación en Honduras son todos funcionales al empresariado. Y eso lo hemos visto cuando incluso, por ejemplo, hace poco sacamos un informe en el que hablaba sobre el asesinato de mi mami. Fue un grupo internacional el que hizo la investigación y el salió grupo,
GAIPE,
Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas, GAIPE. Sacó un informe en el que hablaba sobre quiénes eran los responsables, en el que se hablaba sobre las responsabilidades y también cómo se armó toda la estructura criminal para el asesinato de mi mami y también para perseguir a los luchadores y luchadoras en la comunidad. Informe, por toda la información que contiene, por las pruebas que contiene, que son pruebas que también las tiene el Ministerio Público en su poder y que son evidencia más que suficiente para poder entender las responsabilidades que hay, salió en muchos periódicos internacionales y no salió casi en ninguno nacional. O sea, le hicieron un cerco mediático increíble y esto es como la... pues una prueba más de cómo los medios de comunicación están al servicio del empresariado y de los intereses que tienen los empresarios y las radios que pueden llegar a estar decidiendo, o los medios de comunicación que son más comunitarios, más bien, o populares, que están en oposición al gobierno, al régimen que vivimos, son perseguidos. Por ejemplo, las radios comunitarias, incluso las radios comunitarias del COPIN, viven constante asedio. Incluso esto se fue viendo reflejado de cómo hasta la empresa, a través de distintas formas, intentaba boicotear las radios de las comunitarias, de las que nosotros tenemos en Copín, y así con todas las radios más grandes también, solo hay una radio ya más grande que se llama Radio Progreso, y que ha estado perseguida siempre. Entonces eso es como la cotidianidad de, pues, la dictadura.
Bien. Y por último, ¿cómo viste el encuentro de Montevideo?
Pues pude estar lamentablemente poco por distintas razones, pero me ha parecido un encuentro como muy rico para poder como debatir, encontrar puntos en común. Yo creo que hay algo que se siente con urgencia y que los movimientos sociales los están sintiendo mucho, que es la necesidad de unidad, de construir juntos. Yo creo que todavía nos falta saber cómo lo hacemos. Pero de todas maneras, en ese descubrir está encontrarse, digamos. Y yo creo que eso es muy valioso. También estuvimos como habla en la mañana, pues se estuvo hablando de un montón de cosas, o sea, de diversas realidades y diversos sectores, y eso como que va alimentando, pues también para llevar allá y traer lo que uno pues tiene en ese como mejunje de realidades, vamos haciendo estrategias.
Muy bien, Laura, muchas gracias por estas palabras para Radio Mundo Real.
Gracias a usted.
Esto fue Noticias Mundo Real.